Empresa precalificada para negocio millonario con UTE recibe beneficios en Argentina por ser del poder kirchnerista, según denuncia un senador de ese país que reclama además a Mujica que investigue. Ese es un título en la portada del semanario Búsqueda hoy. Remite a la página 18, donde se publica la entrevista, que empieza de esta forma. El senador nacional de Argentina por el Frente Cívico de Córdoba, desde el 10 de diciembre de 2009, Luis Juez, es el protagonista. Desde el 2003 y hasta el 2007 fue intendente de la ciudad de Córdoba, para luego postularse a gobernador de la provincia y perder por un punto porcentual contra el candidato oficialista Juan Schiaretti. En 2011 se volvió a presentar a la gobernatura y perdió otra vez con el oficialismo, en este caso representado por José Manuel de la Sota. «Me voy a ir del Senado como gobernador de Córdoba», dijo optimista, y agregó: «¿Sabe qué sencillo habría sido arreglar con electroingeniería?». Este político cordobés tiene amplios conocimientos de esa empresa constructora oriunda de Córdoba y que hoy está a un paso de convertirse en la adjudicataria de la mayor licitación que haya ofertado la estatal eléctrica UTE, cual una ampliación de la central térmica de Punta del Tigre por más de 500 millones de dólares. Hoy Electroingeniería ha sido denunciada por todas las demás competidoras por irregularidades en los datos presentados en la licitación. El senador Juez, que viene denunciando a la empresa en Argentina desde 2003, dijo, hablando con Búsqueda, que hay certezas y sospechas de sobreprecios en varias de las obras que se le adjudicaron en Argentina y que por tratarse de la empresa del poder siempre sale sorteada en licitaciones, que son un holograma. Además, gana en detrimento de otras empresas que podrían ejecutar la misma obra con igual calidad y más barata. La relación de privilegio entre la empresa y el gobierno nacional la llevó a ser una de las principales compañías nacionales. La usina que está por hacer en Uruguay se ejecutó en Córdoba con un sobreprecio y con un contrato de un nivel de escándalo que ha puesto en peligro a la empresa de provisión de energía de la provincia.
Vamos con más información nacional.
El presidente José Mujica se reunió ayer con las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay en un almuerzo en el predio donde se está llevando a cabo la Expo Prado 2012.
A la salida del encuentro, Mujica reveló que uno de los temas abordados fue la urgencia de capacitar personal, mejorando la enseñanza técnica en el campo ante lo que consideró la necesidad desafiante que tiene el sector, porque cada día se precisa gente más calificada por el avance tecnológico y la necesidad del aumento de la productividad. Según informa hoy el diario La República, también se discutió sobre la situación del sector agropecuario y sus perspectivas, el problema de la infraestructura en el campo y el estado de las carreteras, entre otros temas.
La Fundación Propuesta, un centro de estudios vinculado al sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, presentó ayer el Observatorio de Seguridad y Mapas del Delito.
Se trata de una herramienta de contralor y comprobación independiente que se nutre de datos oficiales del Ministerio del Interior, de aportes de la prensa, datos originados por la actividad del Poder Legislativo, encuestas de opinión pública e información internacional, según indicó el técnico investigador de la Fundación, Guillermo Maciel, quien ocupara los cargos de director general y subsecretario del Ministerio del Interior entre 1999 y 2005.
Según estimaciones realizadas por este observatorio, este año se registrarán 280 homicidios en todo el país, lo que marcará una cifra récord respecto a las últimas décadas. Al día de hoy ya se han producido 208 asesinatos, uno más que el promedio de los últimos 7 años, informa el diario El País en base a la presentación realizada en el día de ayer.
Los datos del observatorio están disponibles en la web www.observatoriofundapro.com, donde también se puede acceder a los denominados mapas del delito elaborados por departamento con la ubicación precisa del crimen y la causa, fecha, medio donde la información fue publicada y otros elementos que permitirán a quien ingresa a buscar y cruzar datos con la información del Ministerio del Interior.
8 y 23 minutos.
Cuando tenemos más información nacional. Internacional en este caso.
El Banco de Italia confirmó hoy que el Tesoro logró colocar el máximo que ofrecía de 6.500 millones de euros en deuda, de ellos 4.000 millones en bonos a 3 años, con una fuerte rebaja de los tipos de interés frente a la precedente adjudicación comparable de mediados del mes de julio.
Los inversores exigieron un interés de 2,75% en los bonos a tres años frente al 4,65% de la operación anterior.
Tras la subasta, la prima de riesgo italiana se mantuvo estable en torno a los 347 puntos básicos en un nivel ligeramente superior al cierre de la sesión de ayer.
Con la subasta de hoy se cierra una tanda de dos emisiones prevista por el Tesoro italiano para este inicio de septiembre, después de que ayer lograra adjudicar 12.000 millones de euros en bonos a 3 y 12 meses a un rendimiento menor.
En Cuba, la huelga de hambre que un grupo de disidentes realiza desde el lunes recibió en las últimas horas mensajes de apoyo de otros opositores, mientras crece la preocupación por la salud de Marta Beatriz Roque, que lidera la protesta y cuyo estado se ha deteriorado por la diabetes que padece.
Los huelguistas, que en las últimas horas aumentaron a 26, mantienen la medida de presión para reclamar la liberación del preso político Jorge Vázquez y para denunciar la muy difícil situación en que, aseguran, se encuentra la disidencia interna.
17 de los huelguistas están en sus casas y 9 en prisión en distintos puntos del país. 4 son mujeres y 22 hombres.
Uno de los centros de atención fue la casa de Roque, representante del grupo de los 75, como se conoce a los opositores detenidos durante la primavera negra de 2003.
Ayer presentó vómitos y diarrea, se le agarrotan las manos, estuvo al borde de la hipoglicemia y se temió lo peor, según afirmó Arnaldo Ramos, también del grupo de los 75.
Roque dijo a la agencia EFE que mantiene su determinación de permanecer en su casa hasta el último momento y su negativa a recibir atención médica, un mandato que dicen cumplir las personas que le acompañan.
Y por último, en esta recorrida por el mundo nos vamos a China. Los preparativos para el 18º Congreso del Partido Comunista, del que saldrán los líderes del país para la próxima década, continúan adelante, según aclaró hoy el gobierno, pese a las conjeturas sobre el paradero del vicepresidente Xi Jinping.
Dado que se espera que en el Congreso Xi Jinping quede nombrado como nuevo secretario general del partido en sustitución de Hu Jintao, las especulaciones sobre la razón de su ausencia se han multiplicado.
Hoy, por primera vez desde que Xi desapareció de la vida pública el 1 de septiembre, los medios chinos hacen referencia a él.
Un artículo que publica el periódico Diario de Guangxi afirma que Xi expresó sus condolencias a la familia de un veterano dirigente de esta ciudad del sur, Juan Rong, fallecido el pasado día 6.
El vicepresidente canceló en los últimos días varias comparecencias públicas, entre ellas un encuentro con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y una reunión con la Comisión Militar Central, sin que el gobierno haya proporcionado las razones de esas decisiones. El ómnibus que el domingo volcó en la Ruta 7 sobre el arroyo Sauce, provocando la muerte de 3 personas, viajaba a 100 kilómetros por hora en el momento de producirse el siniestro, cuando la máxima velocidad permitida en la zona es de 90 kilómetros por hora.
Según revela hoy el diario El Observador, en base a fuentes del caso, el tacógrafo del coche, aparato que registra diversos valores originados en un vehículo de transporte, marcaba 120 kilómetros por hora al momento del impacto, aunque ese valor pudo haberse alcanzado al precipitarse por la banquina.
La policía pudo comprobar que un hombre de 37 años que en la noche del viernes apareció muerto con un disparo en la cabeza en un terreno baldío en Malvin Norte fue asesinado por narcotraficantes en otro caso de ajuste de cuentas.
El hombre, que era consumidor de pasta base, había robado hace pocos días de la boca a la que habitualmente concurría varias dosis de pasta base que pretendía comerciar en su provecho.
Según informa hoy el diario La República, los traficantes que operaban esa boca lograron más tarde ubicarlo y lo ejecutaron.
Ayer, tras un allanamiento, la policía detuvo a varias personas, entre las cuales está el asesino. Además, se incautaron 150 dosis de pasta base y otros elementos.
Recordamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El presidente José Mujica resolvió remover de sus cargos al presidente del CODICEN, José Seoane, y a la consejera de ese organismo, Nora Castro, según informa hoy el semanario Búsqueda.
De acuerdo a esta versión, esos cargos serán ocupados por quienes hoy están al frente del Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU, Wilson Neto y Javier Landoni, respectivamente. Con esta medida, que ayer fue comunicada por el presidente al ministro de Educación, Ricardo Erlich, Mujica aspira a profundizar la descentralización de la ANEP, aumentando la autonomía de los consejos y disminuyendo el poder del CODICEN como organismo central, dice la nota que cita fuentes del gobierno.
La delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay divulgó anoche un comunicado en el que responde a un informe de su par Argentina, que la semana pasada denunció que Uruguay ejerce una permanente obstrucción de los controles a la planta e incumple los acuerdos firmados entre los dos países.
En el texto, los representantes uruguayos acusan a la delegación argentina de sembrar dudas infundadas sobre UPM y afirman que no existe motivo ni fundamento para no dar a conocer los resultados del monitoreo conjunto desarrollado por el Comité Científico de CARU, tanto respecto del efluente de la planta de UPM como en la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.
Sí, esta es una síntesis de este texto conocido ayer. En realidad hay que agregar que el documento contesta punto por punto a las distintas denuncias y planteos que hacía la delegación argentina en el remitido anterior.